Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Compositora, productora, instrumentista y docente. Es responsable de Vera, proyecto de música electrónica que esta semana presentó en vivo su tercer álbum, El Silencio es Música, una propuesta de sonoridad que recurre a lo electrónico en formato canción. Y estamos recibiendo a ella, a Verónica Ramos, conocida artísticamente como Vera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por venir. Y bueno, como decimos siempre, compartir tu arte con nosotros en esta ocasión para hablar también de tu tercer disco, más allá de toda tu carrera, que es El Silencio es Música.
Sí, 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 que salió hace poquito, a finales de julio. Lo estuvimos... hablo en plural porque siempre toco con Hugo Angelilli, que es el percusionista electrónico que me acompaña.
Que es parte del equipo.
Claro. Entonces, por eso, no es que tengo doble personalidad ni soy Gollum.
Bueno, uno nunca
Ojo.
Sabe.
No,
estos
claro.
Estos artistas.
Entonces, por eso digo, siempre hablo en plural. El proyecto es Vera porque yo lo produzco y todo, pero bueno, está en vivo, siempre está Hugo. Entonces, estuvimos presentándolo en Buenos Aires y acá el jueves en La Cretina.
Que vos últimamente estás viajando mucho entre Montevideo y Buenos Aires, ¿no?
En realidad fue para esto que empezó. Espero que siga, que se siga viajando mucho. Bueno, en noviembre volvemos a tocar allá. Así que bueno, sí, la idea es como empezar a sacar de fronteras de a poco el proyecto a medida que se va pudiendo y como con la receptividad que lo van tomando también, que por suerte estuvo muy, muy bien los toques allá en Buenos Aires.
Bien, que tus toques o tus espectáculos suelen ser una especie de fiesta, ¿no?
¿Cómo, vos, y es la cómo... idea, tratamos de llevarlo para ese lado.
Claro, que no suele ser, bueno, vamos a escuchar este espectáculo y todos nos sentamos. No,
sí,
¿qué,
sí.
¿Qué hay detrás de los espectáculos de Vera?
Y bueno, en realidad lo que pasa es que ya de por sí los temas están como pensados como también para... Algunos no, algunos son más tranquis, pero en realidad la mayoría son canciones o instrumentales en formato de canción, pero que invitan como a bailar, o sea, son bailables los temas. Entonces, un poco es como... Siempre nos pasa, bueno, en La Cretina había gradas, o sea, en la sala había butacas, entonces la idea es que se separen y bailen también, porque nada, es como que queda a mitad de camino la propuesta de la música en realidad.
¿Cómo sería como quedar a la mitad?
Claro, porque por lo que te digo, porque en realidad es no sé, yo como que creo que separar como un poco eso de, bueno, esto es música para escuchar, ¿no? Viste que a veces se hace eso, ¿no? Y música para bailar, y la música para bailar a veces usualmente suele ser no necesariamente lo que te gusta. A veces se separa un poco eso, ¿viste?
Sí.
Entonces, la idea es que no, mi propuesta es como, que sean canciones, o sea, es música que puedes apreciar y escuchar y buscarle detalles, pero al mismo tiempo es como bastante corporal.
Bien, para alguien que no conoce tu música, que tal vez es la primera vez que se está encontrando contigo, ¿cómo... ¿cómo la entendemos? Porque no es la electrónica clásica. Vos tenés una mezcla de géneros también.
Sí.
Que hace eso, ¿no? Que no quede en la mitad del camino. Que se pueda apreciar y que se pueda bailar. ¿Cómo la entendemos tu música?
Bueno, entraría dentro de...
No es clasificar, porque sabemos que a ningún artista le gusta cómo es tu música. No clasificar, pero sí entenderlo como...
Claro. Acercarnos. Sí, te entiendo. Claro, uno cuando habla de música electrónica, te imaginas un DJ,
el
punchy punchy, todo así como una fiesta, nada, un fiestón, ¿no?
Que no está mal igual, ¿eh?
Ojo, no, el fiestón está buenísimo, mucha gente, claro, pero no es como ese tipo de electrónica o más de pista, como que se clasificaría así. Vendría a ser como una especie de derivado modernizado del synth pop de los 80s, por ejemplo, no sea como... cosas tipo de Depeche Mode, es una referencia bastante conocida y clara, pero bueno, nada, que con otros elementos también, ¿no? Como más se llama indie dance también, que es como una especie de género electrónico que tiene formato canción, que viene un poco como de una base como un poco más rockera, por llamarlo de alguna forma, que en realidad está hecho con elementos electrónicos. Entonces tal, por eso es como que confluyen, como son como en realidad son canciones que el elemento central son la instrumentación por sintetizadores, usar bases rítmicas programadas, o sea, como instrumentos electrónicos. Uh-huh. De ahí es como la electrónica en realidad, pero en realidad es como un recurso.
Bien. ¿Y cómo surge tu interés por la electrónica? Porque si ahondamos un poco en tu historia, vos sos pianista en un comienzo. Empezás por ahí a vincularte con la música. Claro. ¿Cómo llegas a la electrónica?
Y en realidad, y más o menos, me vinculé primero como con más con el rock, ¿no? O sea, más como en principios de los 2000, finales de los 90, más como con investigar por ahí. Y bueno, después me pasó que como que el primer acercamiento, digamos, como hacia la electrónica, medio saliendo de todo ese mundo, fue con Depeche Mode, justamente. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí como que empecé a investigar como un poco más en bandas que manejaran ese formato, que la instrumentación venga así, principalmente de sintetizadores, me pareció como... Eso me...
Te voló la cabeza.
Claro, un mundo sonoro infinito, básicamente, tenés a la mano de tus al alcance de la mano con perillas.
Para, cuando vos hablas de sintetizadores, ¿qué vendría a ser? Como,
ahí va, la diferencia.
Para explicarlo un poco.
Una cosa es cuando vos te vas a comprar un teclado, ¿no? Que ya tiene sonidos programados, algún ritmo de batería que como el teclado como más popular.
Sí, más convencional.
Exacto. Digamos. El sintetizador es un instrumento que genera sonidos a partir de corriente eléctrica. Uh-huh. Entonces, o sea, un sintetizador, básicamente le vas a encontrar un montón de perillas o botones que hacen que vos manejas ese sonido, le cambias parámetros, generas distintas dinámicas, lo que se dice, lo filtras. Entonces, todo eso es como un generador de sonido, digamos, a partir de corriente eléctrica.
Bien, y en ese camino que vos nos llevas a recorrer en el silencio es música. ¿Qué estás plasmando ahí? Porque hay también una historia bastante personal también.
Sí, varios temas, sobre todo los primeros. Yo estaba en un momento de acompañar a mi papá en su proceso de muerte. Y ver cómo es como bastante fuerte lo que generan esas situaciones en cuanto a planteos de uno mismo también, un montón de cosas, más allá del momento en sí. Y bueno, temas como, por ejemplo, Defensas, que creo que está sonando ahí medio de fondo.
Sí, que quiero decir que me gustó mucho. ¿Ah, sí? Es como que tiene un... Si lo pueden escuchar, por tus plataformas, cualquier
sí,
plataforma.
Sí, está en YouTube, Spotify. Sí, está.
Yo quiero decir que ese tema me gustó mucho. Empezás a escucharle y genera como... No sé, como tiene una fuerza esa canción que me gusta mucho.
Buenísimo, gracias.
Recomiendo.
Y bueno, en realidad, claro, como eso de estar como tratando de controlar una situación incontrolable, un poco va por ese lado ese tema. Uh-huh. Y bueno, y Silencio, que es otro tema que está emparentado un poco con esa situación, tiene que ver con dejar ser las cosas, más soltar. Y bueno, y estar como hacia adentro. O sea, tiene como varias lecturas, más allá de lo personal, que por cómo surgió. O sea, es como un tema que también varias personas que lo escuchan o le prestan atención a la letra entienden que puede ser como algo más para estar con uno mismo, en su propio silencio, encontrarte en esos lugares como más íntimos, por ejemplo. Y en general... Sí, es mi vinculación con la música es mucho gracias a mi viejo, así que parte también es como una especie de homenaje
a él
y a invitarme como a formar parte, a meterme en estas cosas. Siempre me incentiva mucho a todo. Bien. Musical.
Tengo dos preguntas. Te iba a hacer una, pero ahora te voy a hacer otra. Cuando decís que tu viejo te impulsó, él te acercó al piano, ¿cómo fue tu...? Ese empuje de parte de él.
Y bueno, en realidad era algo que yo ya estaba como manifestando, ¿no? Y de chiquita. Pero bueno, nada, él es como... siempre tuvo como lo artístico bastante...
¿Y él era músico?
No, él pintaba y sacaba fuego. Era abogado, en realidad. Pero sí. Tenía todos sus hobbies que tenían que ver con el arte. Y bueno, era un tipo que le gustaba mucho, o sea, ver películas. Era como medio cinéfilo. Como que sacaba mucho por ahí. Entonces, claro, era como que el presentarme la música fue parte de él también. Me acuerdo, me hacía dormir con música clásica, por ejemplo. Sí. Y y él cuando un día me va a buscar al colegio, Estaban en primero del liceo yo y me dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me viniste a buscar? No, vamos a casa, no sé qué, me había comprado un piano.
¿Y tú cuando te vine a buscar tus padres o pasó algo?
Tipo, ¿Qué pasó? Mirá, no me decía nada. Ya, estaba el piano ahí en casa y ahí, claro, o sea, empezó, siempre me incentivó como a mejorar, a meterle, a estudiar, a hacer lo que me gustaba. Así que ya. Igual, por ahí va la cosa.
Ahí va la cosa. Igual hay una de las entrevistas que estuve mirando, también hubo, o vos mencionabas como algo, un recuerdo, una película que también te impulsó como a seguir por el tema de la música, que, si no me equivoco, es La lección de piano.
Ah, esa película sí es increíble. Sí, sí, que la vi, claro, con estas cosas de mi viejo cinéfilo, toda película que salía, videoclub,
allá vamos. A sacar el VHS.
Sí, tal cual.
Hablando de nostalgia y recuerdos.
El VHS, con la cuponera, el club, todo. Y la lección de piano, claro, era. La música de esa película es increíble. Entonces, claro, yo sos chico, es como que estás. Nada, es un mundo re mágico la música. De repente que estás haces sonar cosas y es como wow. Y nada, y bueno, hay cosas como que marcan. Esa película sí fue como medio influyente, onda, tipo, pa, qué bueno que está el piano, ta, vamos con todo, con esto.
Es que incluso el piano suena como un suena sin querer, pero parece un instrumento amigable, ¿no? O sea, no es como el saxofón, me imagino, más claro, complejo, sino, quiero confesar, profe, por usted que es profe, que quise tocar el piano y no se me dio.
Bueno, pero no abandones la idea.
No, la abandoné hace años. Capaz que ahora retomo. Ojo. Hablamos después por las clases particulares. Pero suena como amigable. Es un instrumento que vos podés sentarte y
sí, le buscás la vuelta y empezás a combinar. O sea, es como bastante lúdico, podría ser. Claro, están todos los sonidos están ahí. Si combinás medio raro, bueno, está, ahí te queda otra. Vos ves, pero empezás a probar cosas y suena. Es lo que tiene.
Bueno, hablando de sonar, otra pregunta me había quedado es, la electrónica generalmente estás, bueno, o este género está asociado a la música en inglés. Sí. Vos, sin embargo, en este disco apuntás más a la interpretación en español.
Sí, traté de como me fueron empujando varias personas, che, deja hacer cosas en español, bueno, dale, está bien. Y nada, era algo como un debe ahí que le tenía, porque es como tal cual, estamos acostumbrados a escuchar esta música en ese idioma y tiene como una fonética que fácil
sí.
Mechar algo, claro. Sí. El español lo que tiene, claro, es como más, estás más expuesto.
No podés decir cualquier cosa.
No podés decir cualquier cosa, claro. Claro, sí, bueno, nada, confesando cosas, o sea, vos estás cantando en español, en vivo, y tiene que tener sentido lo que están escuchando, están entendiendo lo que te estás diciendo.
Exacto.
Yo le confesaba a Claudio, que está acá atrás, mi pareja.
Un saludo a Claudio, que lo dejamos del otro lado del micro, pero está atento ahí, siguiéndonos.
Cuando hay veces que estás tocando en vivo y te pones como, estás nervioso, qué sé yo, pasan cosas o estás en tanta cosa y de repente es que tipo blancos en la letra y tiras un bla 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 en inglés, está bien.
Pasa. Tremendo toque.
Ojo. No, pasa muy puntual, no que invente. No tiro bolazo.
No, usted es una profesional, verá, eso lo tenemos claro. Pero bueno.
Te pasa que a veces trastocas alguna palabrita y decís, no es tan terrible. En el inglés, en el español, no podés hacer eso.
En el teatro pasa, gente. Mucha gente no se da cuenta, pero a veces el actor tiene un bache y la pilotea como puede.
Claro,
no se nota.
Claro, tal cual, es la idea de eso. Pero con el español no es tan fácil, ¿no? O sea, tenés que no puedes saltar una palabra que no tiene que ver con la otra. Que rima porque sí, ¿viste? Tipo, ¿entendés? No.
Sí.
Entonces tiene eso, es como más exigente. Mismo cuando alguien está escuchando un tema en su casa, se lo estás diciendo más directamente.
Más directamente. Cosas. ¿Y cómo ha sido la receptividad de este cambio entonces, de pasar al español? Vos decís que te lo fueron pidiendo, te animaste a incursionar. Porque no hay muchos referentes de este género en el español.
No,
vos pensás en electrónica, por ser más abarcativa, pensás en, no sé, otros DJs o otros.
Claro, por eso.
Que no son de acá.
No, tal cual. Sí, por eso. Pero bueno, yo creo que yo quedé conforme con el resultado. Y me parece que nada, como que también fue bien recibido. O sea, es como que los temas en español llegan más. Tiene eso.
Como otra identificación.
Sí, tal cual. pero bueno, vamos a ver, o sea, vino para quedarse. Ahora la idea es mezclar, no irse solo a uno o a otro. Bueno, de hecho hay alguna cosa con una vocalización en inglés en el disco, algún tema. Pero así que bueno, está contenta con el resultado. Y bien con el resultado de las letras, que le tenía mucho miedo a eso.
¿Qué es lo más difícil en tu caso, por ejemplo, componer las letras o dedicarte a lo que es la creación de la música?
Primero yo hago la música y después viene la letra. O sea, como que desprendo el concepto de lo que escucho. Uh-huh. Una cosa así sería. Entonces son como distintos momentos, porque de repente surge una idea, la desarrollo un poco, no le meto mucho detalle, cosa de que quede con espacio para poder ver qué hace la voz. Uh-huh. En realidad es como que uso esa dinámica. No me ha pasado de empezar con voz y después...
Y después agregar la música.
Sí. No me sale así por ahora, por lo menos. Pero sí, lleva un tiempo como el después que encontrás como el concepto, con el tema, ¿no? Digamos, como el tema central de la letra, ahí es como que se empieza a armar.
Armas un puzzle, digamos.
Se empieza a armar como un puzzle. Y de hecho, a veces jugás con... A ver si paso esta frase para acá. Es medio como así, tal cual, un puzzle.
Jugar también.
Por lo menos
también.
En mi caso.
Es
claro.
Como jugar.
Exacto. O decir, bueno, estamos tratando tal tema, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué puede ser? La rima tiene que estar, pero tampoco tiene que ser un abuso, porque si no te queda cosa.
Como que abusas, valga la redundancia, de ese recurso y es como que pierde como
gracia.
La intensidad, como esa gracia.
Sí, tal cual. Entonces ver, bueno, acá que rime, bueno, acá no. Y empezás como a probar ahí, tiene que ver un poco con eso, jugar un poco a... armar el todo.
Bien, ¿cuánto tiempo te llevó la preparación de esto? Porque básicamente no, completamente pasó por vos casi, o sea,
sí.
Lo que es la composición, hay un montón de conceptos que me lo tuve que anotar, porque claro, señora, usted hizo todo, lo produjo, lo creó, lo mezcló, o sea,
sí, sí.
¿Cuánto tiempo te llevó todo esto?
Y ponele que... al no haber tiempos, viste, límites, que decís, lo tengo que terminar en tal fecha, uh-huh. Al manejarlo todo uno es como más laxo, pero ponele que en 2021 como que salió el primer tema de todos estos, y ponele que habrá llevado un año, una cosa así. Pero, ya te digo, llevándolo, onda, en...
Con tranquilidad.
Con tranquilidad, claro. O sea, capaz que en otros ámbitos, por ejemplo... Tenés como, si tuvieras una bajada de línea de un sello que te dice, no, tiene que estar para tal fecha, bueno, ahí le metes.
Sí, más a demanda, digamos.
Claro, no, esto es más como va saliendo, se le va dedicando también como lo que se va pudiendo, lo que tenés ganas, hay días que no querés, hay días que sí, bueno, entonces va un poco con esos tiempos.
Uh-huh. Sí, bueno, hablando de tiempos y de hacer cosas, vos también estás como... referente en esto, de alguna manera, como DJ, mujer, también como persona que está dedicada a la electrónica, y también como productora musical, que también es una figura que está más asociada al género de varonil, vamos a decirle.
Sí.
¿Cómo te sentís vos en este camino que estás transitando?
Y yo siento como que estoy como en el camino, como que se fue gestando algo, como que está llegando lo que desde el inicio, no sé cómo explicarte, como que la semillita de todo empezó hace mucho tiempo. Uh-huh. Por ahí no la tenía tan clara, quiero llegar a tal cosa, pero se fue como armando y
tal. Se fue algo natural.
Claro, decís. Exactamente. Y en realidad es como con lo que me siento cómoda. Me gusta el poder darle forma a los temas yo. O sea, a veces la figura del productor o productora, vamos a incluir también,
sí,
a las mujeres.
Empecemos a naturalizar eso.
Claro, como que queda como afuera del músico, ¿no? Como que está el usualmente, ¿no? O la banda o el músico, el productor viene, ajusta cosas. Y en realidad a mí es como que yo siento que en realidad es algo que está bueno que el músico pueda hacer también, que pueda producirte. O sea, es como, no sé, yo siempre digo, un escultor no manda a lijar la escultura a otro.
Lo hace él mismo.
Lo hace él. Claro, entonces, no sé, yo apuesto a eso, como a que si haces algo artístico, que vos puedas, como, o sea, como que la obra completa tenga, salga de vos. Uh-huh. Entonces está, ahí hay como un tema, porque de repente yo escucho el primer disco y me gusta, está bueno, pero escuchás los otros y como que se va puliendo el sonido un poco. O sea,
le vas dando tu propia identidad.
Claro, también va tomando forma. Entonces está, te puede pasar que dentro de 20 años escuchás lo que hiciste, lo primero que hiciste, y decís, ay, chiquilín.
Es como que da un poquito de vergüenza, así, ay, mirá.
Mirá lo que es la que hacía, pero está, pero es parte de eso, ¿no? O sea, como de ir perfeccionándose sobre la marcha. Uh-huh. Entonces está, y sí, no hay como no hay muchas mujeres en esto, acá en Uruguay, ¿no? Uh-huh. O sea, está Foro, que también es productora y hace sus cosas, y no mucho más en realidad. Que por lo menos que yo conozca, porque estoy pegando de ignorante. Pero pero sí, es como está más relacionado a los hombres. Pero bueno, está, de a poco se van tomando, vamos sacándoles el lugar que...
Los vamos corriendo, sí.
De poquito.
¿Cuál es el desafío más grande en ese rol? Porque decís productor y suena como, bueno, es el que se encarga de todo, vamos a decirle. Pero ¿cuál es el desafío que hay detrás?
Y y en realidad está como medio ahí a la mano del que compone, porque también es como que producir, por ejemplo, vos podés venir con un tema tocando tres acordes en la guitarra y cantando arriba, ¿está? Uh-huh. Es un tema, pero está todo lo que después viene alrededor de qué hace, bueno, si metemos más instrumentos, qué hace cada instrumento, qué pasa en los distintos momentos del tema, todo eso es como terminar de darle forma a la idea inicial. Entonces y el desafío que puede ser como no repetirte mucho, capaz, porque uno como que va teniendo recursos que sabe que se
funciona,
siente cómodo, que le gustan y que salen bien, y como que está, capaz que siempre haces medio que lo mismo, haces sonar todo parecido. Esa es como, me parece que podría ser un desafío, que a veces pasa, che, bueno, y acá capaz que estaría bueno hacer un tema distinto. Entonces como que empezás como para no hacer todo igual,
todo,
¿no?
Igual.
Claro.
Que igual es como una apuesta, porque hay gente que va como a las recetas que ya funcionan, entonces te aseguras de que todo está bien.
Sí.
Y hay gente más osada de decir, vamos a probar esto, a ver qué resulta.
Sí, también. No sé, yo también, lo que pasa es que es como que pasás por momentos, ¿no? Decís, en un primer momento me pasó, por ejemplo, en el primer disco estaba re colgada con el synth pop más clásico. Uh-huh. Y como que llevé todo más para ese lado. Y después como que me empecé como a bichar otras cosas, otros recursos. Decís, a ver qué onda el EBM, hacen tal y tal. Como que empezás como a empezar a incorporar ingredientes nuevos. Vas como reformulando un poco. Uh-huh. O bueno, también es como que tratás de dentro de lo que estás como ir sumando y ir mejorando, ponerle lo que decís, no, esto bueno, ya lo dejo un poco de lado. Capaz que dentro de 2 años lo haces de vuelta.
Lo retomás.
Por eso, pero sí, es un tema, la repetición.
Es como tratar de desafiarte a vos misma, de evolucionar en ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Artísticamente.
Y un poco sí. Sí, aparte también es como que yo me escucho todo el tiempo, ya hace un momento me odio. Entonces, te aburrí. Claro, no sé, cuando fuimos a tocar a Buenos Aires, de repente fueron 2 días seguidos. Entonces ya al final no me quiero escuchar más.
Bueno, ¿a qué hora termina esto? No, mentira.
Entonces te pasa como que decís, bueno, estás haciendo conocer a gente distinta el disco, o lo escuchaste 800 millones de veces. Entonces empezás como a mí me pasa, ¿no? Como al no quiero aburrirme de mí misma. Entonces sí, tratás de buscarle la vuelta con cosas diferentes.
Bueno, hablando de eso, vos estuviste un tiempo radicada en Buenos Aires.
Sí.
¿Qué ves de diferente a lo que se está gestando acá en Uruguay o en Montevideo, para ser un poco más concreto, a lo que está sucediendo en Buenos Aires con respecto al escenario musical?
Yo creo que allá es más difícil que se arme lo que se diría una escena, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está pasando de un tiempo corto a esta parte, se está armando como una escena de este género, más tipo este tipo de electrónica.
Sí.
Entonces te empezás como a conocer, te vinculás, los toques suelen ser, genera fechas con colegas afines. Entonces se arma como una escena. Allá noto que es más difícil eso. O sea, sí pasa, lo percibí más como, por ejemplo, cuando fuimos a tocar a Morón, que con Urbano. Uh-huh. Parece que ahí es como que es más parecido acá la dinámica. Mismo Capital es como que más disgregado.
Como, o sea, que es más individualista, digamos.
Me suena que sí. Por lo que he vivido ahí y como he visto cómo funcionan un poco como los proyectos, es como que vos tenés... Es como que no tenés tanto un under, digamos, ¿no?
Sí, y el como un circuito que va por fuera del oficial, vamos
claro,
a decirlo.
Claro, es como o el conurbano me sonó más parecido acá. Sí, hay como un under, se conocen más entre ellos, son como bandas que se van juntando por afinidad un poco también. Uh-huh. A mí me da esa impresión. Es muy grande Buenos Aires también, entonces es como que lo que pasa es que
hay más
demanda, sería, porque en realidad hay mucho público.
Bien.
Entonces, de repente vos te presentás en un barcito cualquiera, al bar ese va gente porque va, entonces se llena todo.
Claro, no tenés ni que forzarte porque la gente lo está pidiendo, ¿no? Claro. Es tipo, vengan que voy a estar tocando acá, que acá es muy común estar como todo el tiempo convocando
acá
a la gente.
Acá tenés que atomizar. Allá también se hace, vi que se hace, pero me parece que es como que funcionan más los lugares en sí, ¿no? O sea, te das cuenta que de repente un lugar la gente va porque sabe que hay algo, o le gusta la onda del lugar y van. Entonces sabe que algo copado van a ver. Entonces eso capaz que no ayuda, entre comillas, a esto de como de generar algo más escena. No hay una escena tipo, debe haber seguro tipo dos, tres bandas que se conocen y tienen buena onda, pero no es algo más instalado. Eso, sí, a mí me da esa impresión, lo percibí por ese lado. Pero bueno, acá ya te digo, es como que al ser pocos, a veces es más difícil eso de bueno, no aviso que toco y sé que va a ir gente. No.
Si no avisa, señora, nadie se va a enterar, no. Le pasa a todos esto.
Claro, tal cual.
Bien, Vera, para ir cerrando, ¿cómo te plantás para este segundo semestre del año? Ya está. Yo digo semestre del año como si faltara un montón de meses y nos vamos a sacar en diciembre en breve. Sí. Pero ¿cuál es tu proyección de acá el segundo semestre y tal vez 2023?
Y bueno, la idea es seguir moviendo el disco de acá en lo que queda del año. O sea, tenemos una próxima fecha en el 9 de septiembre en Chains.
¿Eso es acá?
Es acá.
No conocí el lugar. No. Bueno, es la oportunidad perfecta para
queda ir. Es un boliche que queda en Soriano, 827 y Convención. Es como, tiene una onda como Watt de los 70, tiene una onda así como más de discoteca vieja.
Ay, me encanta.
Está buenísimo.
Sobre todo porque yo no lo viví, vos tampoco. No. Entonces es como, bueno, viajemos en el tiempo.
Tiene como esa onda el lugar, está muy lindo, está buenísimo. Y ahí están haciendo pila de cosas. Tiene como un perfil también más más pro diversidad. Hacen muchas fiestas, diversas los sábados y distintas propuestas de ese tipo, pero bueno, siempre los viernes algunos toques tienen, entonces es un buen lugar para ahí sí podés ir y algo va a haber. Ese es un lugar,
chicos,
sí que pasa eso.
Ya está, ya no, yo ya me agendé acá 9 de septiembre, Chains, estamos ahí.
Claro.
Bien, ¿vas a estar acompañada o vas a estar sola?
Sí, ese es un evento que es una fiesta que va a estar tocando también Corbis. Que es un dúo de electrónica de acá, que es increíble. Para mí debe ser la mejor banda electrónica de uruguaya. Te digo, anótate, Corbis.
Anotado, Corbis.
Y La Woman, que es el proyecto de solista de Antonella Mara, que es una cantante del carajo, que tiene un proyecto que es como una mezcla de Dead Can Dance con Nina Hagen, que es buenísimo. Y voy a estar yo tocando con Hugo también, siempre el plan dúo, y después DJ Silver, o sea, es fiesta con proyectos en vivo electrónicos y DJs.
Está genial, la invitación está hecha entonces. Vera, muchísimas gracias,
gracias por
haber venido, por compartir con nosotros, como decimos, y siempre que nos acompañan acá quedan las puertas abiertas para próximos proyectos, para el próximo álbum, que seguro viene en 2023.
Seguramente, algo va a salir.
Así que bueno, y muchos éxitos con este nuevo disco.
Bueno, muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.